Dice así esta parte de la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué somos? ¿Pastores? ¿Ovejas? ¿O quizás las dos cosas? Seguimos en esta primera carta a los Tesalonicenses y estamos en la última parte de esta carta, que consiste en muchas exhortaciones, palabras con las que el apóstol pretende exhortar, animar a los creyentes en aquella iglesia joven en Tesalónica en cuanto a una serie de deberes como creyentes, etcétera, etcétera. Si os fijáis en el título, aunque no es inspirado por Dios, el título justo antes del versículo 12 dice: Pablo exhorta a los hermanos. Y es lo que tenemos aquí casi ya hasta el final de la carta. Exhortaciones. En casi todos los versículos hay imperativos, exhortaciones. Hermanos, haced esto y esto y esto. No hagáis otra serie de cosas. Entonces es como basándose en su enseñanza, en toda la carta hasta aquí, el apóstol pretende que haya un cambio, un efecto de esa enseñanza en las vidas de los creyentes en Tesalónica. En el mensaje anterior estuvimos pensando sobre la primera de esas exhortaciones, que son los versículos 12 y 13, que como veréis es una exhortación a los creyentes en Tesalónica sobre su actitud y su relación en cuanto a sus líderes, sus pastores o ancianos. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Se entiende que se está refiriendo a los pastores, los líderes espirituales de los creyentes. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Es decir, estos dos primeros versículos son exhortaciones sobre cómo tratar a nuestros pastores, reconocerles, amarles, etcétera, etcétera. Y la segunda exhortación, que es la que vamos a mirar esta tarde, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esta segunda exhortación, al igual que la primera, también tiene que ver con el cuidado pastoral de los creyentes, o de la iglesia, en este caso de la iglesia ahí en Tesalónica. Es decir, en un sentido, el tema no ha cambiado mucho de los versículos anteriores. Pablo sigue hablando sobre el cuidado pastoral que tiene que haber en cualquier iglesia cristiana. Dice: os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es evidente que estas exhortaciones también tiene que ver con ese cuidado pastoral de los creyentes en cualquier iglesia. Y bueno, sobre ese tema, el cuidado pastoral de una iglesia, quiero mencionar cinco aspectos de ese cuidado pastoral. En primer lugar, la necesidad que hay de ese cuidado pastoral en una iglesia, en cualquier iglesia. La necesidad que hay de que haya ese cuidado pastoral en una iglesia. Fijaos cuánta necesidad había de cuidado pastoral en el caso de aquella iglesia joven acordaos de que era una iglesia solamente que llevaba unos pocos meses existiendo. Unos meses antes, Pablo y Silas y Timoteo llegaron en Tesalónica, evangelizaron a la gente de la ciudad. El Señor bendijo su evangelización con conversiones, principalmente de personas gentiles, o sea, no judías, pero también quizás algunos judíos. Y ahora, pocos meses después, Pablo ya no está ahí en Tesalónica, ni tampoco sus compañeros de ministerio. Es una iglesia muy joven, pero ya tienen, se ve, pastores y líderes. Pablo en pocas semanas había preparado para el futuro aquella iglesia joven. Pero fijaos cuánta necesidad había ya en esa iglesia del cuidado pastoral. Había gente, aquí se habla de los ociosos, había gente de poco ánimo, había gente débil. Es decir, había diferentes necesidades, pero muchas necesidades en aquella joven iglesia en Tesalónica. Y yo creo que no hay ninguna iglesia, ni ha habido ni habrá, donde no haya mucha necesidad pastoral, mucha necesidad de cuidado pastoral de los miembros, de los creyentes, de los que componen a cualquier iglesia en cualquier lugar. Supongo que estaremos de acuerdo que aquí entre nosotros también existe mucha necesidad de ese cuidado pastoral entre nosotros. Cuando oramos, como hemos orado hace unos momentos en esta reunión, o los jueves en la reunión de oración, o en cualquier reunión, o en casa, siempre hay tantos motivos que es imposible siquiera decir cuáles son todos los motivos, porque ya ocuparíamos todo el tiempo de la reunión solamente diciendo que no os olvidéis de orar por estas personas. Y la lista es interminable. Es decir, siempre ha habido y siempre habrá mucha necesidad por el hecho de ser seres humanos, creyentes con diferentes situaciones, circunstancias, necesidades. Entonces, nuestro caso, creo yo, no es en absoluto distinto del caso de Tesalónica en el primer siglo o de cualquier otra iglesia, de cualquier momento de la historia, de cualquier lugar del mundo. Entonces, eso es en cuanto a la necesidad. Había necesidad en Tesalónica, hay necesidad también entre nosotros de este cuidado pastoral entre nosotros. En segundo lugar, fijaos en la diversidad del cuidado pastoral. La necesidad y, en segundo lugar, la diversidad. No todas las necesidades son iguales. No todas las personas somos iguales. Pasamos por diferentes tipos de problemas, de necesidades, de pecados, etcétera, etcétera. Pablo menciona tres casos concretos en ese momento en Tesalónica: los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Se ve que son tres grupos de personas distintos con sus diferentes necesidades, pero quizás solo fueran ejemplos de otras categorías que podía haber en Tesalónica de necesidad de cuidado pastoral. Pero ya en una iglesia solo de unos pocos meses de vida, de existencia, ya habían surgido entre los creyentes recién convertidos pues todo este tipo de casos, de necesidades. La palabra ociosos, aquí, según he podido ver en algunos comentarios, quizás no sea la mejor palabra para traducir la palabra original que escribió Pablo. Quizás la mejor palabra sería la palabra desordenados. Había creyentes desordenados en Tesalónica. Sus vidas no eran vidas de un testimonio coherente, eran vidas caóticas, desordenadas. Pensamos en el ejemplo de que en Tesalónica sabemos que en las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, él habla de algunos creyentes que habían dejado de trabajar con la excusa de que el Señor puede volver en cualquier momento, cualquier día, y entonces habían decidido, pues ya está, no merece la pena seguir trabajando tan duro. Si el Señor puede venir en cualquier momento, pues vamos a dejar de trabajar y esperar hasta que Él venga, ¿no? Pero era una excusa para encubrir una actitud de pereza y de desorden en algunos de los creyentes. Y quizás Pablo tenga en mente a esas personas que ya no trabajaban. En la segunda carta dice que los que no trabajan, que no coman, como diciendo, ¿cómo podemos usar la segunda venida de Cristo como una excusa para cubrir nuestra evidente pereza cuando Dios nos llama a vivir vidas responsables delante de Él y delante de la gente? Bueno, no sabemos si Él se refería precisamente a esas personas o a otras personas, pero el caso es que había creyentes que formaban parte de la iglesia tesalónica cuyas vidas estaban siendo desordenadas. Y Pablo dice, hay necesidad de hablar con esas personas y animarles y exhortarles a poner sus vidas en orden. Era una categoría, un ejemplo. Luego también habla de los desanimados, que es un caso distinto. No es igual ser alguien desordenado que ser alguien desanimado. Pero era otro caso en Tesalónica. Dice, calentéis a los de poco ánimo. Había gente desanimada. Otra vez, si miramos atrás en la carta, capítulo 4, cuando habla de los que habían muerto, quizás algunos de los creyentes desanimados fuera por causa de alguna muerte en su familia, de algún creyente. Se ve que en esos pocos meses hubo algunos entierros, algunas pérdidas de seres queridos. Y en el capítulo 4 dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, los creyentes que han muerto, quizás algunos recientemente, cuando Pablo está escribiendo todo esto. Quizás entre los que habían perdido seres queridos, había algunos de los desanimados, los de poco ánimo, por lo que les había pasado en su propia familia o entre sus amistades en la iglesia. Pero vamos, el caso es que había hermanos desanimados. El desánimo no lo debemos ver como si estuviéramos por encima del desánimo por ser creyentes. Hay algunas iglesias y predicadores que dan la impresión de que si te desanimas estás pecando, pero no es así. Somos seres humanos, nos pasan cosas duras en la vida, aunque seamos creyentes, eso no cambia esa realidad, y a veces caemos en el desánimo. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha vivido el desánimo, incluso siendo creyente, pero nos desanimamos por las cosas que pasan, las cosas que nos cuestan, etcétera, etcétera? Pues había gente desanimada también en aquella iglesia. Y en tercer lugar, habla de los débiles. Otra vez no sabemos a qué personas se refiere, pero en el capítulo 4 también, en la primera parte, habla mucho de las tentaciones sexuales y dice el matrimonio es el único contexto para el sexo según Dios lo ha diseñado. Quizás algunos de los creyentes en Tesalónica, por su pasado como paganos, como gentiles, con otra moralidad muy distinta de la cristiana, pues quizás fuera una lucha todavía ajustar sus vidas a la enseñanza bíblica sobre la relación sexual en el matrimonio. Bueno, no sabemos si se refiere a ellos o no, pero el caso es que en la carta hay algunas pistas sobre posibles ejemplos de creyentes débiles quizás ante una serie de tentaciones o dificultades, o quizás por la persecución que estaban sufriendo. Acordaos de que esta iglesia, desde el primer momento, estaba siendo perseguida por sus propios vecinos ahí en Tesalónica. Quizás incluso algunos hubieran sido matados en esa persecución. Y quizás los que habían dormido, los que habían muerto, en algún caso hubiera sido por la persecución de la gente de la propia ciudad de Tesalónica. El caso es que había por lo menos estos tres grupos o tipos de personas en la iglesia, los desordenados, los desanimados, los débiles, y Pablo está diciendo, hay todo este tipo de diversidad, de necesidad, pues que hace falta un cuidado pastoral de estas personas. No podemos dejarles sin ayuda, sin apoyo en su situación, o sin retarles en el caso de los desordenados que estaban en pecado. Pues hay que ayudarles y exhortarles a salir de ese desorden en sus vidas. El caso es que estoy intentando hacernos ver que este tema de la necesidad de cuidado pastoral es un tema muy amplio. No pensemos en un par de casos como si pudiéramos reducir los problemas de los hermanos en un par de frases, cuando realmente hay en cualquier iglesia un montón de diferentes tipos de situaciones de necesidad de cuidado pastoral. ¿Cuántos casos habrá entre nosotros? ¿Cuántas diferentes situaciones habrá entre nosotros? Si Pablo hubiera vivido ahora y nos hubiera conocido a nosotros, ¿qué necesidades habría visto entre nosotros de cuidado pastoral? Quizás incluso algunos casos que no hubiera en Tesalónica en el primer siglo. Casos relacionados con los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, que son tiempos diferentes, y a veces las presiones pueden ser diferentes en cuanto a las formas, etcétera, etcétera. Tenemos quizás tentaciones que no existían en aquel entonces. Y lo que es más importante cuando el Señor nos mira a nosotros, esta iglesia, ¿qué necesidades ve Él de cuidado pastoral entre nosotros? A veces venimos a las reuniones poniendo la mejor cara posible ante los hermanos. No siempre es apropiado nada más entrar por la puerta, empezar a llorar y a compartir todo lo que nos está pasando. Estamos esperando quizás el momento oportuno, conveniente para hacerlo. Pero aunque entremos por la puerta con una sonrisa, solo el Señor sabe los secretos del corazón de cada uno y lo que ha dejado atrás en su casa al venir a la iglesia. Hay un montón de situaciones y creo que lo sabemos todos. Y por eso es tan importante el cuidado pastoral en una iglesia, el cuidado pastoral entre nosotros aquí. En tercer lugar, la importancia de ese cuidado pastoral. Hemos visto la necesidad de ese cuidado, la diversidad de casos o de tipos de situaciones. En tercer lugar, la importancia de ese cuidado pastoral. Estamos en esta lista de exhortaciones con las cuales Pablo está terminando, concluyendo esta carta. Y muchas veces cuando estamos llegando al final de un mensaje o de una carta de un apóstol, queremos terminar subrayando cosas especialmente importantes. Y Pablo está exhortándoles, además dice dos veces, os rogamos, hermanos, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El 14, también os rogamos, hermanos. Es otra palabra distinta, pero es una palabra parecida que significa animar, exhortar, rogar, suplicar, etcétera, etcétera. Es decir, Pablo, al acercarse al final de esta carta, está pidiéndoles, está rogándoles, por favor, hermanos, no descuidéis esto. Está diciendo, hermanos, ¿no os dais cuenta de las necesidades pastorales que hay entre vosotros? ¿Qué estáis haciendo para ayudar a estos hermanos, los desordenados, desanimados y débiles, u otros incluso? Es decir, si Pablo dice, os rogamos, esa palabra que usa es porque le parece algo importante. Quizás que incluso ellos no eran conscientes, porque si Pablo se lo dice, quizás sea porque él es consciente de que no se está haciendo lo necesario para ayudar a estas personas. Pablo no iba a malgastar palabras si todo iba bien en ese ámbito en la iglesia. Pero si él lo menciona y si él dice, os rogamos, hermanos, que hagáis esto, es porque él era consciente, quizás por los informes que había recibido de la iglesia de Tesalónica, él era consciente de que no estaban cumpliendo con esta necesidad pastoral entre ellos. Que nadie estaba atendiendo pastoralmente a los hermanos más necesitados, fuera por algún pecado, algún problema, alguna pérdida, alguna tentación, alguna situación. Y quizás Pablo sabía perfectamente que nadie estaba haciendo nada para ayudar a las personas entre ellos. Y por eso dice lo que dice, os rogamos que hagáis estas cosas. Que amonestéis a los que necesitan eso. Que animéis a los que necesitan un poco de ánimo. Que apoyéis a los que se sienten débiles quizás ante alguna tentación. Y la pregunta que creo que nosotros debemos hacernos es si el Señor quiere usar este ruego, esta súplica, esta petición de Pablo a los tesalonicenses hace ya 2000 años, para hablarnos a nosotros, a esta congregación, esta tarde. ¿Estará el Señor, quizás a través de Pablo, a pesar de todos los siglos que han pasado, estará el Señor rogándonos a nosotros en cuanto a lo que nosotros tenemos que estar haciendo para ayudar a los hermanos, hermanas, con sus diferentes necesidades, situaciones? Porque una iglesia, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Una iglesia no es un lugar donde vamos. No debería ser eso. Una iglesia es una familia a la que pertenecemos. Usamos este lugar porque es más fácil, quizás con los que somos, hacer una reunión más o menos ordenada, como lo estamos haciendo, pero es solamente algo así, pero sabéis que durante 300 años, al principio, nunca usaban lugares así. Se juntaban en las casas de los creyentes o alquilaban algún lugar para usarlo. Pero la iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Pero si es así, no podemos limitar nuestro cristianismo a ir a un par de reuniones de vez en cuando, dar la cara, asistir a la reunión. Quizás incluso solamente pensando en nosotros. Yo voy porque a ver qué me dice hoy el predicador o a ver qué puedo sacar yo hoy de ir a la reunión. Pero a veces no estamos pensando en qué estamos aportando a nuestros hermanos y hermanas. Cuando venimos a la iglesia, imaginaos que todos viniéramos pensando, ¿qué puedo hacer esta tarde o esta mañana para ayudar a alguno de mis hermanos? Quiero ir a la iglesia no pensando solo en mí, en mis necesidades, en mi situación, en mis problemas. A veces el mejor remedio para nuestros problemas es dejar de pensar un poco en nuestros problemas e intentar ayudar a otra persona con sus problemas. Eso es lo que quiere decir ser una iglesia. Una iglesia no es simplemente un punto de predicación. Y entramos y escuchamos, cantamos un poco y salimos y ya está. Una iglesia no es eso. No hemos empezado a ser iglesia si solo hacemos eso. Una iglesia es esto. Amonestar a los desordenados, animar a los desanimados, etcétera, etcétera. Apoyar a los que se sienten débiles, vulnerables. Yo creo que yo y nosotros necesitamos este mensaje. Creo que hay mucha necesidad de cuidado pastoral y es algo importante. Hay iglesias que, cada iglesia tiene sus puntos fuertes y débiles. Quizás esta tarde estemos pensando en un punto débil aquí en esta iglesia. No lo sé, vosotros tendréis vuestra idea sobre eso. En cuarto lugar, la responsabilidad o los responsables del cuidado pastoral en una iglesia. Ahora llegamos a la parte quizás más inesperada. Hay una sorpresa en este cuarto punto. Los responsables o la responsabilidad del cuidado pastoral en una iglesia, como puede ser esta. En aquella iglesia joven en Tesalónica, ¿quién o quiénes eran los responsables del cuidado pastoral de la iglesia? ¿Los pastores? Vamos a leer esto con cuidado, del 12. Os rogamos, hermanos, ¿quiénes son esos hermanos? todos los hermanos y hermanas, ¿o no? Luego dice a esos hermanos que eran todos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahí sí están los pastores, ¿no? Los pastores, los ancianos, los líderes espirituales. Y después dice, también os rogamos, hermanos, dirigiéndose al mismo grupo de hermanos que en el versículo 12. Entonces, cuando dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, etcétera, etcétera, no se está dirigiendo a los que trabajaban como pastores, está dirigiéndose a toda la iglesia. Esta carta va dirigida a todos los creyentes de una iglesia determinada, la de Tesalónica en aquel entonces, y estas exhortaciones van dirigidas a todos ellos. Todos ellos, todos los creyentes en Tesalónica, eran responsables del cuidado pastoral los unos de los otros. No solamente los que trabajaban y los que presidían y los que amonestaban en aquella iglesia. La exhortación no va dirigida a los líderes, va dirigida a todos los miembros, a todos los creyentes. Sí, sabemos que había pastores y por lo tanto ellos tendrían sus responsabilidades, es evidente, está claro. Pero el cuidado pastoral de la iglesia era cosa de todos, no solo de unos cuantos. Es decir, todos los creyentes en Tesalónica, y todos eran recién convertidos, creyentes de 3 o 4 meses de vida espiritual, pero todos ellos eran responsables de exhortar a los desordenados, animar a los desanimados y apoyar a los débiles. Era cosa de todos ellos, no solamente de los pastores o ancianos. Por lo tanto, sí, yo como pastor, como uno de los pastores de esta iglesia, evidentemente no estoy intentando escurrir el bulto, evitar mi parte de la responsabilidad que yo tengo como uno de los pastores de esta iglesia. No se trata de eso. No se trata de esconderme en la multitud para eludir la parte que me toca a mí, que también está ahí. Y también los otros pastores de esta iglesia, hablando ya de esta iglesia, y con nombres y apellidos, o con nombres, Víctor, Alfonso y Patrick, que son también pastores de esta iglesia, porque al final, esto es para otro día, pero pastor o anciano en la Biblia no son dos niveles o dos rangos diferentes, no tiene nada que ver con eso. Son diferentes palabras que describen diferentes aspectos del mismo trabajo de liderazgo espiritual de una iglesia cristiana. Y por lo tanto, tanto yo como Víctor, Alfonso y Patrick en esta iglesia tenemos nuestras responsabilidades en cuanto al cuidado pastoral de la iglesia. Y es verdad, y seguramente no estamos cumpliendo nosotros cuatro, y yo el primero, lo que deberíamos estar haciendo en este sentido. Y no estoy diciendo nada para excusarme, ni para justificarme, ni para justificar a nadie. Pero, dicho eso, estoy diciendo, por lo que veo aquí, que el cuidado pastoral de esta iglesia no es solamente cosa de los cuatro hermanos que somos pastores de esta iglesia. Yo entiendo que Pablo y el Señor a través de él está diciendo el cuidado pastoral de cualquier iglesia es cosa de todos los miembros o creyentes de esa iglesia. Y creo que sobre este tema de verdad necesitamos cambiar de chip. Porque creo que es muy fácil tener esa actitud, que los pastores hagan su trabajo y ya está. Sí, que los pastores hagamos nuestro trabajo, es verdad. Y por favor, no dejéis de orar por nosotros, para que el Señor también nos ayude a nosotros a cumplir nuestra responsabilidad en la Iglesia. Necesitamos vuestro apoyo y lo tenemos, y sé que lo tenemos. Pero ahora os estoy devolviendo la pelota a vuestro campo. La palabra de Dios enseña que como cuerpo de Cristo que somos, todos formamos parte de la familia espiritual, la familia de la fe, que es una iglesia local. Y todos tenemos cosas que hacer en cuanto al cuidado pastoral los unos de los otros como familia espiritual que se supone que somos. Los pastores, por ejemplo, no somos los únicos que sabemos usar un teléfono. No somos los únicos que podemos preguntar a un hermano cómo está, interesarnos por él o por ella. No somos los únicos que podemos abrir nuestra casa o visitar las casas de los demás o los hospitales. Sí, nosotros sí tenemos que hacerlo y ser ejemplo y ser los primeros en hacer eso. Pero los primeros, pero no los únicos. Os rogamos, hermanos, todos, dice Pablo, que amonestéis a los desordenados, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Quiero terminar, en quinto lugar, con una de las claves de este cuidado pastoral en cualquier iglesia como la nuestra. Digo una de las claves porque lo que voy a decir ahora no se puede pretender que sea la única clave. Como si hubiera un secreto del cuidado pastoral y una vez que se haya dominado ese secreto, pues ya todo es fácil. Pero yo os voy a dar una de las claves. Bueno, yo no, Pablo os da una de las claves para el cuidado pastoral de una iglesia. Y es la paciencia. La paciencia. ¿Lo veis? Que amonestéis a los ociosos o desordenados, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con los desordenados. Pacientes con los desanimados. Pacientes con los débiles y pacientes con los que no encajen en ninguno de los tres grupos. Pacientes para con todos, porque la paciencia siempre es necesaria en cualquier tipo de situación de necesidad pastoral. La paciencia no la podemos limitar solamente a ese tipo de casos. La paciencia es una de las claves del cuidado pastoral en una iglesia. Y lanzo la pregunta para que con honestidad nos la planteemos todos. ¿Es esta iglesia una iglesia caracterizada por la paciencia? ¿Hasta qué punto somos pacientes con los hermanos, los unos con los otros? Creo que la respuesta honesta es a veces y a veces no, según con quién. Hay hermanos que nos irritan mucho, hay hermanos que nos cuesta un montón aguantar ciertos aspectos de cómo son, de cómo hablan, de lo que hacen. Nos cuesta la convivencia con algunos más que con otros. Pero creo que el Señor nos está pidiendo, nos está rogando que cultivemos más paciencia con todos los hermanos. Quizás empezando por los más difíciles para nosotros. Porque muchas veces cuando se habla de temas como la paciencia, hablando por mí y quizás por algún otro también, lo primero que pensamos es la paciencia que nosotros necesitamos con ellos. Pero también es la paciencia que ellos y ellas necesitan tener con nosotros, ¿o no? Yo creo que esto requiere un poco de autoexamen, un poco de sinceridad delante de Dios y bastante oración, y que le pidamos al Señor que Él nos haga ser una comunidad, sí, de amor, porque al final la paciencia es una manifestación de amor, pero seamos más concretos, que Dios nos haga ser una iglesia cada vez más paciente, porque la paciencia es imprescindible para que haya el cuidado pastoral los unos de los otros en una iglesia como esta o en cualquier otra. Quizás cuando Pablo dice en el versículo 13 al final, tened paz entre vosotros, quizás esa paz sea fruto de la paciencia de la que habla después. La paciencia muchas veces es lo que produce paz en una iglesia, entre unos creyentes como nosotros. Pero quiero terminar con un pensamiento que, si bien no sale aquí explícitamente en este pasaje, pero creo que cuando lo diga vais a estar de acuerdo que es la clave para todo esto. Quiero terminar con una última reflexión, que es el verdadero secreto del cuidado pastoral los unos de los otros. Y es el cuidado pastoral de todos nosotros por parte del Señor. Es decir, la clave verdadera, ni siquiera es la paciencia, aunque también, pero la clave de verdad de un cuidado pastoral en una iglesia es cuando respondemos al cuidado pastoral de nosotros todos por parte del Señor. Que es una forma de decir, el Evangelio es el secreto. El Evangelio siempre es la clave. Cuando actuamos en respuesta al amor de Dios en el Evangelio, así es como nos vamos a motivar para cumplir con nuestros deberes entre nosotros. Es cuando lo hacemos en respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros y con nosotros. Todos nosotros éramos por naturaleza desordenados, desanimados y débiles, espiritualmente hablando, por lo menos. Pero ¿qué pasó? Vino el buen pastor en busca de sus ovejas y Él nos exhortó, Él nos animó, Él nos fortaleció a través del Evangelio. Él fue y sigue siendo muy paciente con todos nosotros. Es decir, ahí tenemos el ejemplo de lo que es el cuidado pastoral. Es como siempre el ejemplo del Señor, no de ningún pastor meramente humano. Y ahora Él solo nos pide, bueno, solo, pero nos pide, nos ruega, que nos tratemos unos a otros de la misma forma de que Él nos ha tratado a nosotros. Ese es el secreto del cuidado pastoral en una iglesia. A veces cantamos y decimos, y lo vamos a cantar ahora, ese mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, pero permitidme decirlo de otra manera, que nos cuidemos también unos a otros como el Señor nos ha cuidado a todos nosotros. Amén.